Buenos días, Celso. Un placer saludarte y a la audiencia. Un gran abrazo.
¿Vos no le llamaste a Crípulo Sotelo en marzo?
Porque
no, porque
se no, está yo no. La verdad que sí, por los temas nos llamaron. Yo no tuve el placer de hablar con el comandante.
Bueno, porque están apareciendo los cruces de llamada. Bueno, presidente, sí. Veo que hay estaciones de servicio de Petropar por todos lados. ¿Cuántos ya tienen?
Mira, si Dios quiere, esta semana vamos a terminar con 80. Vamos a terminar la semana con 80 estaciones.
80.
Con el emblema Petropar.
Eso es.
Hace un año, sí. Hace un año, cuando yo llegaba, teníamos 34 nada más. La verdad que es un trabajo titánico que se hizo con el equipo. Gente muy profesional acá en Petropar, la que encontré y sumamos unos cuantos profesionales y estamos haciendo bien las cosas, estamos haciendo bien. Si Dios quiere, vamos a llegar a 130.
¿Cuánto? ¿A cuánto?
130.
¿Y cómo? 130. ¿Cómo? No es todo de Petropa, ustedes dan la marca, ¿verdad?
Así mismo. Van a ser tres propias de Petropa, tres. Vamos a tener en total tres o cuatro incluso, desde que hay uno que... Hay una que vamos a empezar la licitación ahora para construir, que está también... la que se está terminando está sobre la autopista Ñu Guazú, ¿sí? Pasando con el Comité Olímpico. Y hay una cuarta estación que posiblemente lleguemos a terminar antes de fin de año, que está en la entrada misma de la Fuerza Aérea Paraguaya.
Ajá.
Que sería frente a la rotonda que está en la Conmebol. Eso también posiblemente ya lleguemos a antes que termine los 2016. Sí. Después el resto son todas del sector privado, o sea... Son el modelo de negocio de Petropar, que es un modelo que le está dando éxito financiero sobre todo, es el inversor privado, viene, se acerca, dice que tiene un terreno, hacemos el análisis jurídico, financiero y comercial, y si cierra todo eso, le concedemos el uso de marca. Y a partir de ahí, el mismo inversor, hace la inversión, se financia, ya sea con fondos propios o con fondos del sector financiero, y en tres o cuatro meses más tardar ya tiene una estación de servicio con el emblema Petropar.
Y para ponerle que yo tenga una propiedad, ¿qué hay una exigencia de dimensiones para solicitar?
Sí, muy buena tu pregunta. Para que el que está escuchando y por ahí está interesado,
sí.
Cada municipio tiene su exigencia, Petropar en forma particular, cada municipio tiene su exigencia. Por ejemplo, en Asunción estamos hablando de un expendio de combustible sin tienda que tiene por lo menos 600 metros cuadrados. Si va a ser con tienda, la tienda de conveniencia, me refiero, un shop, ya pide 1000 metros cuadrados.
Mm.
Cada municipio tiene esa exigencia para la habilitación, porque hay que tener en cuenta eso, uno tiene que conseguir la habilitación municipal en cada lugar.
Mm-hmm. Exacto, o sea que no es una exigencia de Petropar.
Así mismo.
Y
por supuesto, Petropar le gusta que tener, o sea, porque como Petropar recibe mucha gente, ¿verdad? Yo no sé si por ahí alguna vez te llegaron alguna foto de una estación que abrimos hace dos meses atrás en el centro, en la calle Stevie de Wii y Ferrari, una estación que vendía antes de ser Petropar, vendía 40.000 por mes, hoy está vendiendo 450.000 por mes.
Sí.
Entonces se generan colas, esas colas hacen que el tráfico sea complicado en esas calles, entonces
claro.
Siempre es mejor tener mucha superficie.
Es más conveniente.
Claro,
en el peor de los casos, cuando uno tiene una propiedad chica, se adapta, no mata, no vas a poner 10 expendedoras ni nada de esas cosas, ¿verdad?
Así mismo.
Uh-huh. Tal cual. Y el oyente que está escuchando dice, yo tengo una propiedad en San Lorenzo, de una esquina, ¿dónde recurre primero?
Lo primero que tiene que hacer es acercarse. Puede entrar a la página web y ver los números de teléfono o los correos, o acercarse directamente a la oficina central Chile 753 entre Aedo y Humaitá. Ahí está, ya en planta baja, ahí ya están las recepciones, y ahí se le va a orientar Hay un documento que se tiene que presentar con esa entrada, y es una nota de intención, que ahí también la ayudamos a completar. Es una cosa muy sencilla, con dos o tres datos que se llenan y nada más. Y a partir de ahí inicia el proceso. Uh-huh. Ahí hay un equipo técnico que le ayuda al interesado, en este caso al cliente que está interesado, le ayuda y le visitan juntos el local, el lugar, el terreno, y se analiza. Si hay un, por ejemplo, si hay un proyecto cerca que ya está en construcción o que ya está funcionando, se le dice, bueno, lastimosamente no podemos hacer el segundo proyecto porque si no le vas a quitar volumen a otro.
¿Cuánto es cerca?
Y por lo menos mil metros a la redonda. Correcto. Por lo menos 1,000 metros a la redonda. Salvo que, siempre hay excepciones, ¿verdad? Salvo que esté a menos, pero que tenga flujos vehiculares totalmente diferentes.
Sí.
Puede ser, no decir, puede decir de avenidas que no estén permitidas doblar a la izquierda. Entonces uno puede tener dos petropar una frente a la otra porque el flujo
ida y vuelta
no le genera problema al otro,
claro. Es distinto directamente.
Así mismo,
es importante, ¿por qué te pregunto todo esto, presidente? Porque hay gente que quiere poner y no sabe cómo comenzar, pero aparte de eso, Petropar no gasta un peso en inversiones edilicia ni nada de esas cosas, ¿verdad?
No, lo que en promedio Petropar está poniendo, le apoya al inversor, es le dan como dato equipos, que son equipos y son tanques, surtidores y filtros.
Sí.
Eso no es más de en promedio $100,000 en total por una estación, ¿verdad? Y yo te cuento que a pesar de que es en como dato, quiere decir que esos equipos van a seguir siendo de Petropar siempre.
Sí.
Esos equipos con lo que se genera de venta, Petropar recupera la inversión en 3 meses.
En tres meses
ya recupera su inversión.
Uh-huh. Sí. ¿Ustedes tienen todo eso? ¿No es que está escaseando ni nada de esas cosas?
Tenemos.
¿Y ese
tenemos de repente puede tardar, pero eso se planifica, ¿verdad? Se planifica. Porque una estación que tarda entre 2 y 4 meses, ¿verdad? Una estación,
sí.
Dependiendo las dimensiones, si llega o no, etcétera. Entonces, en ese tiempo uno ya puede planificar la entrega de los equipos.
Es muy importante, ¿sabes por qué, presidente? Porque la cantidad de mano de obra que da también para la zona.
Sí, así es.
Porque hay una estación de servicio que trabaja 24 horas.
Así es. En promedio, una estación Petropar está empleando 15 personas.
15
en promedio. Sí. Y la mayoría, como decís vos, son gente de la zona.
¿Ese proyecto de instalar en las seccionales coloradas sigue?
Nosotros tenemos, como cualquier otro inversor privado, hemos recibido dos propuestas de hacer estaciones. Una de ellas ya terminó,
sí.
está vendiendo, ¿verdad? Pero para que se entienda, y gracias por preguntar, de vuelta para que la gente nos escuche y sepa, no fue el presidente de la seccional, es una sociedad anónima que le adquirió el predio a una seccional, y esa sociedad anónima invirtió, puso todo el dinero capital para una estación, levantó la estación, ya está vendiendo hace un mes la estación,
sí.
En la que está sobre Santa Teresa,
sí.
Y hay una segunda estación en un terreno también, y una sucesional sobre la avenida Mariscal López, a 2 o 3 cuadras de Calle Vino.
Exacto. ¿Sabe por qué todo esto pregunto? Porque de repente uno escucha y dice los otros emblemas, dice que está mal que Petropar se expanda tanto, compiten en forma irregular con los otros emblemas, porque ellos compran de ustedes también para vender y tienen el precio más alto. ¿Es así?
No. Voy a partir, si me permitís, tu pregunta, ¿sí?
A ver.
Primero, si yo estoy en el sector privado, también diría que está mal que Petropar se expanda, ¿verdad? Porque Petropar se expande y eso hace que tenga más consumidores vayan a una Petropar y se beneficien con sus precios y su calidad. Perdón que lo diga así, pero bueno, yo estoy en Petropar y es lo que yo veo, ¿verdad?
Sí.
Lo segundo, solamente lo que los emblemas privados en este momento de alguna manera están obligados por contrato en comprarnos el gasoil común, solo el gasoil común. El resto de los combustibles nosotros, es más, hasta no, cuando nos piden decimos que no tenemos, que tenemos ya para nuestra red nomás, la gasolina, los 3 tipos de gasolina, la 85, 90 y 95 octano, el diésel premium, que para nosotros, a nosotros le denominamos el diésel Mbarete, que es el diésel tipo 1.
Sí.
Todos esos productos nosotros no le vendemos al sector privado y por ende competimos el 100%. ¿No? Nosotros importamos nuestro, ellos el suyo y competimos por precio y calidad.
Claro, exactamente.
Lo que pasa es que se usan las medias verdades.
Por eso.
Para confundir.
Por eso te llamo.
La opinión pública de repente se cree eso, ¿verdad? La otra vez estuve discutiendo en un foro donde me invitaron. Había gente, un foro interesante, ¿verdad? Había un economista reconocido, no hace falta decir el nombre, y le decía a él: no, pero ustedes están compitiendo y tienen el monopolio. No, vean, son conceptos que lanza justamente el interesado, que es la contraparte, que es el sector privado. Uh-huh. Yo le explicaba, no están así. Es más, ni siquiera en el café común nosotros no vamos a decir, hoy Petropan solamente vende el 36% del gasoil. De cada 100 litros que se venden en Paraguay, 36 venden Petropan y 64 venden el sector privado.
Exactamente. Bueno, o sea que no es tanto como se hace la propaganda de que van a monopolizar ustedes.
No, todo lo contrario. Lo que sí está haciendo Petropar, ¿y cuál es el efecto Petropar? Petropar hoy, ya con 60 estaciones desde que cerramos el año pasado, con 60 estaciones ya manejamos los precios de la zona donde estamos nosotros. Ya. Uh-huh. Hoy una Petropar, ¿qué hace una Petropar? En un área donde no estaba antes.
Sí.
Instala una Petropar y a partir de ese momento... Las siguientes 4 semanas que empiezan todos los emblemas del sector privado empiezan a ver reducción de volúmenes de venta. Después las siguientes 4 semanas después de las primeras 4 ya empiezan a tener promociones.
Sí.
Y el tercer mes ya empiezan a bajar y bajan definitivamente los precios de los servicios Petropar. O sea, eso es lo que está haciendo una estación Petropar donde se instala. No solamente es el mejor precio, sino hace que toda la población se beneficie porque todo el resto se baja a los precios de Petropar.
Claro. O sea que lo que hace...
Se beneficia a la gente.
Una competencia que hacen, pero a beneficio de la gente.
Así mismo.
Bueno, ¿y el gas?
La gente decide.
Sí. ¿El gas cómo se plantea ahora?
Mira, ese es otro caso para estudiar, otro caso de negocio que... En un congreso de economistas el viernes decía yo... Le decía a los economistas, había como 150 economistas en un congreso. Dice, ustedes son economistas, contadores, o sea, conocen casos. Yo le digo, ¿qué caso ocurre esto? Le planteé.
Mm.
Petropar entra en octubre, finales de octubre del año 2016, de vuelta al mercado de gas. Después de 15 años está ausente.
Sí, que se armó un despelote entre ustedes
sí,
y la...
Sí, así mismo. Y claro, bueno, porque no querían que ocurra esto que está ocurriendo ahora, pues... 9 meses después de entrar al mercado, Jesús, y gente que nos escucha, 9 meses de estar, ya estamos apuntando, ya estamos a cerca de un 15% de market share, ¿sí? 15%. ¿Verdad? Entonces, en 9 meses, o sea, es algo que uno lo lleva a casos de estudio, casos de negocio, y dice, ¿cómo puede ser que vos durante 15 años estuviste y entraste de vuelta y en 9 meses tenés un 15% de participación de mercado? Significa que la gente está reconociendo lo que se está haciendo en cuanto a un producto de calidad y un producto 30% más barato, que es lo que estamos nosotros.
Claro.
Decidiendo. Ese 30% ya te diría que está un 20%, ya, o sea, justamente ya los eternos oferentes del mercado hoy ya dicen, no, mira, ¿por qué bajar? Porque estoy perdiendo volumen y porque la gente también de alguna manera ya me exige. O sea, hoy el consumidor ya es exigente, dice, no, ¿cómo que Petropar está pudiendo? Y igual gana plata y está pudiendo ofrecer a 5.000 tranquilos. Entonces, muchos están bajando sus precios. No todavía en los niveles de Petropar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Petropar sigue creciendo en market share.
Uh-huh.
Pero, estamos haciendo que... Ah, y otra cosa que estamos generando. Industrias que ya hace más de 10 años habían dejado de consumir GLP para sus calderas y hornos, se volcaron a madera o a otras matrices alternativas, hoy están volviendo a preguntarnos si podemos proveerle el GLP, ¿verdad? Porque ya le cierra, y aparte el GLP tiene particularidades, tiene características y especificaciones técnicas que, por ejemplo, para el secado de grano, por ejemplo, para incubadoras de, de, de pollito para la industria de carne de pollo. O sea, hay un montón de cosas que se está abriendo a partir de estos precios, ¿verdad?
Presidente, no, viste que Petropar era un problema para el país. Antes de todo esto, perdían, en algún momento empataban, pero ganar, tanto así no ganaba. ¿Hoy cómo está económicamente?
Y mira, yo creo que va en el caos. El año pasado tuvo su mejor resultado de su historia. Alcanzamos casi 60 millones de dólares de ganancia extra de impuestos. Uh-huh. Este año, cerrando el primer semestre, ya tenemos 27 millones de dólares de ganancia. O sea, apuntamos a tener 50, 55 millones de dólares de vuelta de ganancia este año. Hace un poquito menos del año pasado, pero muy cerca. Y bueno, eso se da porque digamos, había que hacer las cosas bien, ¿verdad? Y sí. El gobierno entendió eso. El gobierno decía, pero este es un negocio simple. ¿Por qué Petropar no estaba en esta estación? ¿Por qué Petropar no aprovecha su capacidad de almacenamiento? ¿Por qué Petropar le paga tanto a la fletera? ¿Por qué Petropar le deja tan libremente actuar a otros oferentes del sector privado y no actúa? Ahora, por ejemplo, nosotros estamos queriendo entrar de vuelta en el sector, en el mercado de combustible de aviación. Mm. Vamos también a entrar en el mercado de lubricantes. O sea, son cosas que Petropar no estuvo antes, ¿entendés? Y ofreciéndole, dándole una nueva opción a la gente, pero de calidad y más barata, así se consiguen las dos cosas, ¿verdad? Ser rentable, salud financiera y encima un beneficio para el Estado, como dijiste.
No vamos a retroceder más, digo yo, en el momento que te estoy hablando de hace 3-4 años. Antes de este gobierno, inclusive, de esas pérdidas que teníamos, tanto las deudas que nos atosigaban, que nos apretaban la yugular, y no, por eso teníamos que reajustar. ¿Petropar ya no va a retroceder con todo esto?
Yo estoy seguro que no. Estamos dejando algunos legados que van a ser muy difícil que futuros administradores, incluso futuros gobernantes, quieran mal utilizar. Sí. Estamos llevando a Petropar, incluso estamos ahora viendo también un sistema de gestión que maneje indicadores que incluso sean monitoreados, el órgano de control y por qué no de la opinión pública. Nosotros creo que estamos acostumbrándole hoy a la gente a lo que Petropar puede. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Eso lo hizo este gobierno. ¿Qué entendió? No es tampoco algo muy difícil. La pregunta es, ¿por qué no se hacía antes eso? Sí. Esa es la pregunta que yo creo que tenemos que ir debatiendo en algún momento.
Claro. Por eso te decía, yo no quiero decir que en este gobierno están haciendo bien las cosas, porque no están acostumbrados a decir eso. Pero sí. Lo que me preocupa es el después que vengan. ¿Entiendes? Sí. El después vengan, que ustedes no entreguen el 2013 y no se pueda retrotraer otra vez al mismo problema de antes.
Así es. Como paraguayos no podemos permitir eso, ¿cierto? Está demostrado que las cosas se pueden hacer bien y encima beneficiándole al bolsillo de la gente. Imagínate, nosotros tenemos, ganando dinero, tenemos el diésel con bajo azufre más barato de la región.
Sí.
O sea, eso es una realidad, no es algo que no se pueda ver. Te digo, si vos te vas en auto y pasas la frontera de Brasil, de Argentina, el diésel de bajo azufre que es el que usamos acá sale, no sé, 15-20% más caro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso es gestión y eso no, ya en Paraguay tenemos que acostumbrarnos a eso. Uh-huh. Eso, y hay otras cosas que estamos haciendo que antes no se hacían, que va a ser también posible que una empresa como Petropar, que tiene riesgo, hay un riesgo con el riesgo precio del producto importado.
Sí.
Eso también estamos viendo para mitigar ese riesgo. Ahora mismo estamos analizando con el Consejo de Empresas Públicas tomar un seguro de riesgo precio. Entonces voy a poder decirle a la ciudadanía, hemos tomado este seguro, el precio no va a variar en 12 meses.
Claro.
Imagínate lo de claro. Cuando antes vos tenías que sube la boca, si el precio del crudo sube, te sube el combustible y eso, Todo eso estamos gestionando.
¿La deuda con PDVSA?
Creo que se va a finalizar eso. Yo tengo la esperanza y la opinión, sobre todo, de que antes que este gobierno vaya, y le dije más en una oportunidad, se va a resolver esa situación. Está, esa deuda está reconocida. A pesar de estar reconocida, igual hemos revertido el patrimonio negativo que tenía Petropar. Aún estando dentro de esa deuda en el balance, igual el patrimonio de Petropar va a terminar el año 2017 con cerca de 70 millones de dólares. Habla de que hoy Petropar incluso puede pagar esa deuda con los negocios que está haciendo.
Bueno, yo creo que tiene que facturar esta propaganda que te estoy haciendo, porque mira que acá ya me escribe, alguien me dice, atendé bien, me dice, tengo una esquina en San Lorenzo que tiene 240 metros cuadrados, dice, ¿puedo solicitar? Pregunta.
Sí, puedes solicitar y vamos a hacer lo posible para analizar ese proyecto. Es complicado, muy pequeño, ¿verdad? Eso para una estación así, ahí entraría...
dos islas, dice, no entiendo ya eso.
Y lo que pasa es que se tiene en cuenta que el vehículo entra y tiene que maniobrar, ¿verdad?
Sí. Pero
todo es posible.
Bueno,
todo es posible.
Te va a facturar, presidente, acá ya te va a facturar.
Sí, por favor, pasarnos de la... Pasar por la oficina.
Dale, presidente. Gracias, muchas gracias. Muy amable.
A la hora de eso.
Gracias. Adiós. Eddie Jara, presidente de Petropar, hablando con nosotros sobre el tema de combustible y ese cuco que...